Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Ernesto, está mi esposa Patricia, y como dijo el pastor, esta tarde vamos a tocar un tema titulado Milagro de la Reconciliación. Primero que todo, le quiero dar gracias al Señor por darnos la oportunidad y el privilegio de estar acá, compartir este testimonio con ustedes y pidiéndole que este testimonio sea de bendición, de inspiración para personas que puedan estar, matrimonios que puedan estar pasando por lo que nosotros pasamos. Le dejo a mi esposa ahora.
Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bueno, como lo dijo mi esposo, mi nombre es Patty, para los que no me conocen. Nos gustaría empezar con este testimonio, sin antes leer un versículo. Isaías, los invito a abrir sus Biblias, al versículo Isaías 55:8. Este verso realmente nos habló bastante desde el comienzo desde que el pastor nos invitó y comenzamos a escribir toda nuestra experiencia. Es un versículo bastante fuerte para nosotros y pienso que va a ser de bendición para todos leerlo. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Amén. Vamos a orar. Me gustaría que nos acompañaran en oración para que este testimonio tenga la bendición de nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, que estás en el cielo, Señor Todopoderoso, estamos aquí reunidos, Señor, ante ti, ofreciendo este testimonio, Señor. Sabemos que no estamos aquí por casualidad, sabemos que tú has preparado este momento, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Padre. Sabemos que tú has hecho tu obra en nosotros y que aún falta mucho por hacer. Tú nos has bendecido grandemente, Señor, y esperamos que nuestras palabras, por medio de tu Espíritu, Padre, puedan tocar corazones. Corazones que tú has preparado de antemano, Señor, para que puedan ver en nosotros, Señor, y en nuestra experiencia, toda la verdad que hay en tu amor, toda la esperanza y todo el perdón que puede existir cuando nos entregamos de lleno a ti, Padre, y cuando dejamos que tú actúes en nosotros. Señor Santo, bendice este testimonio, bendice estas palabras, que sea para honor y honra tuya nada más, Señor, que la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora les voy a dejar con mi esposo, que él va a contar un poco. Perdón, estoy nerviosa. A mí me toca primero. Bueno, como lo dice el título, el milagro de la reconciliación. Es un tema bastante fuerte para nosotros, es un tema que toca nuestros sentimientos porque realmente es algo real, es algo que nos ocurrió. No es algo que nos contaron, no es un libro que leímos, no es una película que vimos, y suena muy fácil, suena un título muy bonito, pero vivirlo realmente es bastante fuerte. Cuando las personas se casan, no se casan para separarse ni para que sus uniones se rompan. Realmente a veces uno de los problemas es que vamos al matrimonio con falsas expectativas, pensando que la otra persona tiene el deber y la obligación de hacernos felices y de llenar y de cubrir todas nuestras expectativas, y cuando eso no ocurre, pues nos empezamos a decepcionar. Nosotros tenemos 15 años en este país, llegamos en el 2002 aquí a Canadá y tenemos la misma cantidad de casados. Llegamos en enero y nos casamos en septiembre. Durante el primer año que llegamos, como todos los que aquí han venido de otros países podrán identificarse con esto, fue bastante difícil. Yo diría que los primeros años fueron bastante, bastante difíciles. Se nos presentaron muchas oportunidades, también muchos retos, muchos problemas. Nos decidimos casar ese primer año, como lo mencioné, ese mismo año salí embarazada de mi hija Isabela, que tiene 14 años ahorita. Y con todo esto, el primer año de haber llegado acá, pues, por supuesto, el dinero no era suficiente, veníamos con poco dinero, veníamos sin ningún estatus, aplicamos desde aquí a la residencia permanente. Y pues todo eso ocasiona estrés, ocasiona bastante dificultad. Hubo muchos momentos difíciles, muchas presiones, muchas cargas en nuestra vida como pareja. Poco a poco, de verdad, cabe mencionar que no veníamos de familias cristianas, somos los primeros en habernos convertido al Evangelio, gloria a Dios por eso. Nosotros no asistíamos a ninguna iglesia, estábamos realmente aquí sin familia, solos, con dos maletas llenas de sueños, ilusiones, y todo nos empezó a salir peor de lo que nos imaginábamos. Rápidamente, con los precios acá, con el dólar, nos empezamos a quedar sin dinero, ya había que trabajar más. Luego el embarazo, luego trabajar, estudiar, teníamos que hablar inglés. Bueno, muchas barreras y muchas cosas. Logramos aplicar ese año. Pensamos que la residencia nos iba a llegar rápido, contábamos con todos los requisitos, había estudiado, contaba con los puntos, era un sistema de puntos, creo que todavía lo es. Y pues eso estaba en proceso. Resulta que al año y medio nos llaman y nos comentan que nuestro expediente, nuestro documento se habían perdido. No sabíamos dónde estaban y eso retrasó el proceso. Se nos vencía la visa, teníamos que demostrar que aquí podíamos mantenernos y fue bien, bien duro para nosotros. Sin embargo, cada vez que pensábamos en, bueno, hasta aquí, no creo que podamos más, vámonos, no quisiera que la nena nazca acá con tantas presiones, no es saludable, estamos solos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a trabajar? Se nos complicaban las cosas y de repente, pues, llegaba una carta de inmigración o nos llegaba una visa por más tiempo o alguien nos ayudaba y extendíamos la visa. La gracia de Dios es infinita realmente, aunque no le conocíamos, no habíamos abierto nuestro corazón a Él, Él realmente ya estaba obrando en la vida de nosotros. Y así poco a poco íbamos saliendo de algunas cosas, pero llegaban otras, ¿verdad? Más problemas y más retos. El primer año de matrimonio diría yo que fue bastante ocupado. Ernesto trabajaba mucho, yo estaba embarazada, también cuidaba niños, iba en las noches a clase de inglés, casi no compartíamos. Y así duramos en este proceso, se nos tardó la residencia permanente en llegar en 4 años. Estos fueron 4 años de bastantes altibajos. Muchas veces tratamos de renunciar a todo y sencillamente devolvernos. Yo quería estar con mi familia. Estoy muy unida a mis hermanas. Mis padres murieron cuando yo estaba pequeña, pero tengo una relación fuerte con mis hermanas. Tengo 5 hermanas mayores que yo. Realmente ellas me criaron y yo me vine a Canadá en contra de la voluntad de ellas. Y bueno, había un poquito de orgullo en mí de decir, no me puedo regresar, mis hermanas tenían razón, tengo que hacer que esto funcione, pero ya no me quedan fuerzas ni nada. En ese proceso transcurrieron 4 años, como lo dije, en esos 4 años llegó nuestro segundo hijo, Lucas, y con Lucas llegó la residencia en 4 años. Ya pensábamos que ahí ya la hicimos, ya somos residentes, ya todo va a cambiar, ya vamos a tener mejores oportunidades, ya pasó la pesadilla. Pues no había pasado. Continuábamos con la lucha, trabajando muchísimo, ahora nos encontrábamos con un nuevo ser humano que educar, una boca más que alimentar y mucho menos tiempo para nosotros. Discutíamos mucho, de verdad que nuestra convivencia era bastante tensa, muchos problemas, nos reclamábamos en vez de tener una relación de comunicación, eran puros reclamos. Cuando él llegaba del trabajo, pues yo lo recibía con todas las cosas que no teníamos y todo el discurso, y también cuando yo llegaba, pues él estaba harto. No descansábamos, nos tomábamos turnos, el childcare es muy costoso y pues yo trabajaba en horarios donde él los podía cuidar y así. En esa lucha, pues por supuesto teníamos deudas, teníamos cosas que pagar, teníamos miles de compromisos. A mí se me presenta una oferta de trabajo bastante buena con una aerolínea para volar y pensamos que iba a ser fácil tomar este trabajo y que mientras yo volaba, él cuidaba de los niños y de la casa. Me ausentaba de mi casa de 3 a 4 días y los otros días él se encargaba de los niños y cuando yo llegaba él trabajaba muchísimas horas. Pues no fue fácil, fue realmente algo muy, muy difícil. incrementó ese espacio que había entre nosotros, esa tensión. Eran más peleas, a mí me tomaba 1 o 2 días recuperarme de los vuelos, estaba sin energía y pues tenía que encargarme de todo, obviamente, y él trabajaba muchísimo y casi no nos veíamos, fue realmente un desastre. En nuestra casa de oración, una persona hace poco dijo: yo no sé cómo la gente inconversa logra con las presiones de un matrimonio, cómo logran sobrevivir a las presiones de un matrimonio, si ya para los cristianos que conocemos del Señor se nos hace difícil en muchas oportunidades. Nosotros conocemos lo que eso significa. Estábamos lidiando solos con todos estos problemas y pensábamos que eran nuestras fuerzas, que era nuestra inteligencia, nuestra fuerza, la que nos permitía salir adelante, más nada, no poníamos absolutamente nada en manos del Señor. Yo crecí en una escuela de monjas, pues mis hermanas me metieron allí porque era una escuela buena y estaba cerca de la casa, pero no porque fuéramos religiosos ni creyentes, íbamos muy pocas veces al año a las misas. Pero allí se me habló de Dios y realmente siempre estuve muy atraída a la imagen de Jesús, nunca tuve afinidad por ninguna virgen ni ningún santo, y en mis noches más profundas de dolor y de tristeza, pues hablaba con Dios. Hacía mis rezos, que fueron los que aprendí con la Iglesia Católica, pero sí sabía que existía un Dios. Al pasar esos 4 años, nosotros vimos que las cuestiones, nuestra vida familiar estaba muy deteriorada. Nuestro matrimonio necesitaba un respiro y teníamos completamente, nos sentíamos incompetentes, ni no teníamos la solución, no nos rodeaban personas sabias, no teníamos amigos edificantes, no íbamos a ninguna iglesia, pues, y eso obviamente empeoró las cosas. Luego, un día, hablando, llorando, después de una discusión, dijimos: nosotros necesitamos un espacio, yo creo que lo mejor es que nos separemos, que nos tomemos un tiempo para ver y recapacitar y ver qué es lo que queremos hacer, y bueno, así pensamos que esa fue la mejor decisión, esa era la sabiduría que teníamos en ese momento. Obviamente, eso era lo que el enemigo quería que ocurriera, y así lo hicimos. Ernesto empacó sus maletas, se fue de la casa, y pues yo pensaba que era la mejor decisión, y finalmente ya iba a ser paz, los niños ya no iban a haber conflicto, ya no iban a haber discusiones, todo iba a estar bonito, él iba a hacer sus cosas por su lado, yo me iba a dedicar a mi trabajo, pero no fue así. Desde el día que él salió, mi mundo se volteó, se puso patas arriba, fue muy difícil. Lo único que yo quería era regresar a Venezuela, perdón. Fue muy duro, fue muy, muy, muy difícil. Me sentía muy sola, me sentía perdida. Decía: yo no voy a poder con esto, con la casa, con los gastos, con trabajo, con los niños. Ernesto estaba también muy mal. Y bueno, pasé varios días así, muy, muy triste y muy deprimida. Solo salía para llevar a los niños a la escuela o buscarlos, y trataba de que ellos no me vieran tan triste, pero estaba muy mal. Una noche, después que hablé con una de mis hermanas en Venezuela, me estuvo aconsejando, me dijo que me fuera, que ella pues las tenía ellas. Gracias a Dios ellas están muy bien, y pues no me iba a faltar nada, que me fuera. Yo hablé mucho con mi señora esa noche, y en la mañana siguiente, viendo a los niños desayunar, dije: yo tengo que ser fuerte. Ellos se merecen una mamá sólida y estable que no se rinda ante esta tristeza. Yo tengo que ser fuerte, tengo que ser responsable y tengo que salir adelante. Fui a hablar con mi jefe en el aeropuerto, le manifesté y le relaté con mucha sinceridad y con mucha pena por lo que estaba pasando. Me dio varios días libres, me dijo que no me preocupara, y muy conmovido conmigo me puso en contacto con una persona en BC Housing. Eso mejoró notablemente mi situación de hogar. Fui a BC Housing, apliqué, fui a conocer a la manager de este edificio aquí en Vancouver. La renta en Richmond era muy costosa. Me dijo el tiempo de espera para una casa de BC Housing puede ser de años, pero yo te aviso si algo pasa pronto. Necesito a alguien que sea responsable, que trabaje, pero te avisamos. A las 2 semanas me estaba avisando que ya había una suite de 3 habitaciones. Eso me ayudó mucho y sentí un gran alivio. Dije, bueno, por lo menos es un porcentaje de mi salario para pagar la renta y puedo empezar a salir adelante. A partir de ahí sentí que el Señor, pues, puedo ver ahora hacia atrás y ver que el Señor abrió puertas para mí. Y estaba muy bien en mi trabajo, me daban realmente las horas de vuelo de los fines de semana, que era cuando ellos estaban con Ernesto, y pues me iba los viernes, llegaba los lunes en la mañana, ya para buscarlos en la tarde a la escuela, y pude organizarme de esa forma. Me mudé a Vancouver, y la vida empezó a caminar sin él. Pero claro, con mucha soledad, con una sensación de culpa de verlos a ellos cambiar su comportamiento, porque al cabo de unos meses empezamos a ver cambios en ellos. A veces no se querían ir, a veces no se querían quedar conmigo, nos preguntaban por qué, sufrían. Y me sentía culpable, pues ellos no se merecían que por nuestra incompetencia, nuestra inmadurez, por situaciones de caracteres y de orgullo, no se merecían estar pasando por lo que estaban pasando. Fue entonces cuando a veces sentía ganas de hablar con Ernesto, pero no le manifestaba, estaba bien orgullosa y quería demostrarle que yo podía sola, que estaba fuerte, que estaba bien sin él. Y lo veía él también bastante afectado, él tampoco realmente hablaba conmigo. Buscaba a los niños, se iba, y así era nuestra rutina. En ese break que nos íbamos a dar, ese lapso de tiempo, ese descanso, transcurrieron 2 años. 2 largos años, fue más largo de lo que nos imaginábamos. No queríamos hablar el uno con el otro. En ese tiempo yo lo veía a él bastante, bastante mal. Él no se veía gozoso, no se veía alegre. Supe que perdió 2 o 3 trabajos, no se podía mantener. Estaba bastante, bastante ido, su mirada estaba diferente. Y me preocupaba, me dolía. Yo sabía que teníamos algo precioso, es como tener un jarrón de cristal y dejarlo caer y ver todas las partes trituradas en el piso y no hacer nada. Pues así me sentía muy culpable, sentía que tuve una joya en mis manos y no hice nada para recuperarla. Pero el Señor en su misericordia, en su gracia, pues ya tenía un plan para nosotros. Pasaron esos 2 años y bueno, le voy a pasar el micrófono a Ernesto porque ahora es la parte de él. Para no contarles el final.
Bueno, como decía Patty, nosotros no éramos creyentes, ¿no? Cuando decidimos separarnos, nosotros pensábamos que, bueno, esa era, particularmente yo dije, esta es la mejor decisión de mi vida, ¿no? Ya todo me va a empezar a salir bien, el éxito va a llegar, esto es lo mejor que yo pude haber hecho. Pero, bueno, Dios tenía otros planes para mí, ¿no? Particularmente yo fui bien duro, ¿no? Para llegar a los pies del Señor, la experiencia espiritual que yo tenía se resumía en unas 3-4 misas al año, ¿no? Para los que son católicos, y eso era mi experiencia, ¿no? El día que yo me fui de la casa fue fuerte, por supuesto, ¿no? Yo dejar a mi familia, no fue fácil, pero como les dije, yo pensaba que había tomado la mejor decisión. Y desde ese momento ya Dios empezó a tocar mi corazón, sin yo saberlo, ¿no? Porque no era creyente. Yo estaba trabajando en ese momento, trabajaba por mi cuenta, tenía varios clientes y me iba bien. O sea, hacía lo suficiente para cubrir mis responsabilidades. Pero bueno, como les dije, las cosas empezaron a cambiar y bien rápido, ¿no? A los 3 meses ya mis clientes se habían ido casi todos, solamente me quedaba uno. Entonces ya la presión económica me llegó al cuello. Decidí, bueno, no me tocó otra sino que buscar trabajo. Conseguí un trabajo en la noche. Así de esa manera tenía el día disponible para atender al único cliente que me quedaba. y que no pasó mucho tiempo cuando se fue también, ¿no? Y ya no tenía clientes, tenía ese trabajo en la noche, pasé de un trabajo a otro más, y no, yo no estaba bien, yo no estaba contento, no estaba dando lo mejor de mí, yo estaba solo, mi espíritu estaba quebrado. Y bueno, yo intenté hacer cosas, intenté todo lo que se me ocurría para ver de qué manera yo podía salir de ese hoyo y nada funcionaba. Todo se me caía. Cualquier cosa que yo empezaba, cualquier idea que yo tenía, la intentaba implementar y ¡boom! Al piso. No pasaba más nada, ¿no? Y bueno, fue bastante duro porque yo me sentí, como hombre, me sentí, bueno, yo no puedo ni mantenerme yo mismo, tengo dos niños, ¿cómo yo mantengo mis hijos? ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Yo veía otras personas que lo hacían, yo decía, ¿por qué no? Y me sentía muy mal, ¿no? Me sentía muy mal. Como les dije, a pesar de todo mi esfuerzo, nada me salía bien, entré en una gran desilusión. Y empezaron a venir esas preguntas de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Y yo no sé, yo me imagino que ustedes se han pasado por ahí haciéndose esas preguntas y ese es Dios ya tocándote y diciéndote que estás en mal camino, llamándote. Eso fue, ahí fue la primera vez donde yo ahora lo puedo ver, que Dios me llamó, empezó a llamarme. Bueno, en esos intentos de salir de ese hoyo, me leía alrededor de 10 libros de autoayuda. ¿Okay? Ninguno sirvió para nada. ¿Okay? Eso te dicen, búscala, está dentro de ti. Pero no te dicen por dónde. ¿Okay? Y yo buscaba, y ¿dónde está? No encontraba esa respuesta, claro, la buscaba aquí, en mi mente, quería razonar qué es lo que me estaba pasando, yo quería saber, bueno, me pasa esto, por esto, por esto y por esto, pero el Señor no trabaja de esa manera, ¿verdad? Y bueno, hasta que llegué un momento, me recuerdo yo, llego a mi casa después de trabajar, me recuerdo clarito, yo entro a mi cuarto y ya empecé a agitarme, me sentía muchos sentimientos encontrados. Empecé a sentir frustración, mucha rabia, tristeza, y empecé a decir, bueno, Dios, si tú existes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué me tienes a mí aquí? O sea, ¿por qué tú me haces a mí pasar por todo esto? O sea, si tú existes, ¿por qué no me ayudas? ¿No? Yo, o sea, ayúdame. Y me acuerdo clarito que dije, bueno, si tú eres tan poderoso como la gente dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me dejaste? Y empecé a agitarme más y empezaba a reclamar, le gritaba, le decía que por qué, y empezaba a agitar mis manos y todos esos sentimientos se me juntaban, empezaba a sentir mucha, mucha rabia y después me frustraba y después me daba miedo, ¿no? Sentí mucho, mucho miedo porque en ese momento ya Dios me tocó el corazón. En ese momento Dios me dijo, tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, ¿no? En ese momento, yo, como les dije, me agité bastante y todos esos sentimientos, todo estaba revuelto en mi cabeza y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar. O sea, lloré como nunca antes había llorado. Pasé una noche muy, muy, muy dura. Y poco a poco me fui calmando, el llanto cedió y lentamente, lentamente me quedé dormido, ¿no? Al día siguiente me despierto y por la gloria del Señor, yo sabía lo que tenía que hacer. Esas preguntas que tanto me hacía, esas preguntas que tanto buscaba, todos esos 10 libros que leí, que ninguno me ayudaron, ya la tenía. En lo que yo me despierto y abro mis ojos, mi primer pensamiento fue: recupera a tu familia. Cuando yo tengo ese pensamiento, sentí como que si me quitaran el piano que estaba cargando en mis hombros, sentí un alivio, sentí tranquilidad. Dije, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, o sea, ya estoy viendo luz al final del túnel, como dicen, ¿no? Y estaba en paz, por unos segundos nada más. Después se vino la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Ajá, recupera tu familia. ¿Y cómo? Yo me imaginé tocándole la puerta a Patricia y diciéndole, mira, tuve un pensamiento y quiero regresar contigo. Me veía la cara, la puerta en mi cara. Sí, la veía, ¿no? Entonces, en esto yo dije, bueno, yo tengo que armarme de valor, tengo que ir a donde Patty, tengo que ir a contarle, tengo que decir, bueno, mira, a mí me pasaron estas cosas, ¿no? Y, bueno, regresando un poco atrás, perdón, yo tuve un accidente automovilístico, ¿no? Y se lo quiero comentar porque ahí me pasó algo también que marcó todo este journey que tuve, ¿no? Para llegar a los pies del Señor. Yo venía y en un cruce me dieron por el lado del copiloto, en lleno el carro. El carro me empezó a dar vueltas y, bueno, yo vi como el carro le pegaba a mi carro. Yo me acuerdo escuchando el estallido de los vidrios. Yo vi como empecé a dar vueltas. Y me llegó un pensamiento en ese momento, y el pensamiento era, si yo te llevo en este momento, ¿te estarías satisfecho con la vida que has llevado? ¿Estarías bien con haber abandonado a tu familia? ¿No? Y eso fue una de las cosas que me marcó bastante, ¿no? Porque yo en ese momento no entendí muy bien ese pensamiento, no lo pude comprender. Pero estuvo ahí en mi subconsciente y estaba ahí. Y sí, a veces salía, y a veces aparecía, y yo decía, ¿es así? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Aquí la boca se seca rapidito. Bueno, entonces, como le decía, me armé de valor y dije, bueno, yo tengo que ir a hablar con Patricia a ver si no me tira la puerta en la cara, ¿no? Bueno, le voy allá, hablo con ella, le cuento todo lo que me pasa, ¿no? Y le dejo saber mis intenciones. Le digo, bueno, yo me pasó esto y esto, yo quiero regresar contigo, yo quiero recuperar mi familia. La cara de Patricia era un poema. O sea, estaba en total... No era de alegría. Ya estaba así como que... ¿De verdad? Después de 2 años. Ah, ahora es que tú vienes y a decirme eso. Y bueno, no fue un no rotundo, ¿no? Que para mí eso lo tomo como una victoria, ¿no? Porque yo estaba esperando era que me sacaran a patada de ese apartamento, ¿no? Entonces... Después que hablé con ella y tomé mi victoria y me voy contento, otra vez la misma pregunta. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿cómo yo recupero a mi familia? ¿Cómo yo recupero a Patricia? ¿Cómo nosotros limamos todas esas asperezas que teníamos, todos esos sentimientos negativos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Y ella sí me lo dijo. Tú tienes que hacer todo esto que yo... Te voy a esperar aquí. Si tú me tienes que traer un plan, así, detallado, de qué es lo que vamos a hacer. Imagínate tú. Ah. Entonces, bueno, yo me recordé que había la mamá de una amiguita de Isabela, ella es creyente, y cuando se enteró de que Patricia y yo nos íbamos a separar, ella se acercó a mí y habló conmigo y me dijo, me invitó a su iglesia, me dijo que ella me quería ayudar, que me iba a poner en contacto con su pastor y todo eso, pero en ese momento yo no le hice ningún caso, ¿no? Me acordé de eso y yo sabía dónde ella vivía porque una vez fue a llevar a Isabela en el complejo donde ella vivía, pero no sabía el apartamento. Entonces yo dije, bueno, tengo que empezar por algún lado. Yo me voy para allá y empecé a tocar puertas hasta que me salga la señora. Tiene que salir alguna de esas puertas, Gracias a Dios toqué como dos nada más. Ya la tercera me salió la señora. Hablé con ella, le dije, estaba muy contenta por lo que yo por lo que estaba escuchando. Le dije que si me podía poner en contacto con su pastor, ¿no? En efecto, bueno, ella me consiguió una cita con el pastor. Yo voy a hablar con el pastor, le cuento mi situación, le cuento por lo que nosotros pasamos, lo que nos llevó a separarnos, y también, bueno, le digo mis intenciones, ¿no? Entonces me dice, okay, bueno, está bien, vamos a traer a tu esposa, nos reunimos los tres y bueno, y ahí vemos qué podemos hacer. Le conté a Pate, le dije, mira, ya tengo el plan, aquí está, tengo un pastor. Pastor, ¿dónde sacó este un pastor? No había pensado, ¿no? Bueno, vamos a hablar con el pastor. El pastor nos dice que él no tiene mucha experiencia con consejería matrimonial, pero que nos van a poner en contacto con otro pastor que tiene bastante experiencia. Yo digo, buenísimo, buenísimo, me encanta eso. Pasó una semana y yo no escuchaba del pastor, ¿no? El pastor brillaba por su ausencia, ¿no? Yo empecé a mandarle email, lo llamaba 2-3 veces al día, ¿no? Y yo le preguntaba a la secretaria, a la persona que atendía el teléfono, ¿y está bien? ¿O será, no le pasó nada? ¿Tuvo un accidente? ¿Será que se murió? Porque si el señor no me contesta, le mando un email y nada. No, él está ahí. Y me iba derechito al voicemail, a la grabadora. Bueno, pasaron como 2 semanas yo persiguiendo al pastor este y como dije, nunca apareció. Entonces, otra vez, ¿qué hago? No le puedo llegar a Patricia a decirle, no, mira, ese señor se desapareció. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pero como le dije, o sea, ya Dios estaba ahí trabajando conmigo. Yo no estaba totalmente consciente de lo que Dios estaba haciendo, pero Él estaba ahí trabajando conmigo. Un sábado en la mañana decido, Lucas tenía juego de soccer aquí en el Killarney, entonces, bueno, Lucas, vámonos al juego. Y ese día conozco a Jorge López, ¿no? Y me pongo a hablar con él, empezamos a hablar, y algo por dentro me dijo, cuéntale de tu situación, ¿no? Pero enseguida otra cosa me dijo, ni se te ocurra, ¿no? Yo soy una persona muy, muy reservada, ¿no? Y agarrar y yo abrirme a una persona que acabo de conocer, eso para mí, no, eso no computaba en mi mente, ¿no? Bueno, mientras nosotros teníamos una conversación, en mi mente había una batalla campal. Dile, no le diga, dile, ni se te ocurra. Y en eso andábamos, ¿no? Pero bueno, Dios tenía un propósito y decidí hablar con él, decidí contarle, bueno, mira, yo estoy pasando por esta situación, pa, le echo todo el cuento, le digo todo lo que, las intenciones que tengo, ¿no? Y él me dice, no te preocupes, mira, yo te voy a poner en contacto con mi pastor. ¿Really? O sea, otra vez, bueno, y entonces, ¿cómo es esto con los pastores? Yo dije, déjà vu. Le dije, ¿sabes qué? Ok, está bien, ¿no? Y me fui, pero sin esperar mucho. El lunes, martes, no me recuerdo, él me está llamando y me está diciendo, mira, ya te consigo una cita, ¿no? Con el pastor David. Entonces yo dije, bueno, chévere, qué bueno. Y vinimos, nos reunimos con el pastor, tuvimos una conversación, ¿no? Fue una conversación interesante. Pero salí un poco decepcionado. Digo, bueno, este pastor no me solucionó el problema a mí, ¿no? ¿Y cómo hacemos ahora, no? Entonces, pero en serio, el pastor ya ese día nos invitó vengan el domingo, ustedes se congregan, ya les hemos dicho que no, ni nada, vengan el domingo y bueno, y escuchen el culto, ¿no? Entonces, bueno, llegamos el domingo, Patricia, así como que, ¿vas a venir? Le digo, sí, yo voy. Yo soy bien escéptico de todas estas cosas, ¿no? O era. Y decido, bueno, sí, ¿por qué no? Vamos. ¿No? Y bueno, nos sentamos por ahí. Y ese domingo, escuchamos al pastor las palabras que él expresó ese día, me llegaron al corazón, de verdad. Yo llegué un momento que me acuerdo, yo sentado ahí, todos ustedes se desaparecieron, no había más nadie, excepto la voz del pastor, y yo me sentí así. Yo me sentí que, ahí fue donde yo sentí que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo algo, ¿no? Ya como que las últimas cachetadas así como, despierta, o sea, ¿qué más quiere, no? En ese momento, como les dije, me sentí que lo que el pastor habló era directamente para mí. Yo estaba ya sentado y después de todo esto nos fuimos, nos sentamos en el carro y había silencio, ¿no? Silencio completo, ¿no? Me imagino que Patty pensando, Ernesto, iglesia, eso como que no van en la misma sentence, en la misma oración, ¿no? Entonces, se rompe el silencio y por supuesto la pregunta. Y ya me dice, sí, entonces, ¿qué te pareció? Yo hice silencio y le dije, el próximo domingo volvemos, ¿no? Ahí ya yo concienticé el trabajo que estaba haciendo Dios en mí. Ya mi conciencia aceptó que había una fuerza mayor, que había un Dios, y que ese Dios era la única fuerza que nos iba a ayudar a que Patricia y yo nos reconciliáramos. Era el milagro de la reconciliación. Y bueno, seguimos asistiendo a la iglesia. El pastor nos siguió dando consejería. Fueron momentos bien difíciles, ¿no? No fue nada fácil. Fueron momentos que nos tuvimos que confrontar nuestros errores, tuvimos que confrontar nuestras faltas, tuvimos que pedir perdón, tuvimos que doblegar nuestro orgullo. Bueno, aunque ya Dios se había encargado de eso, me lo ha dicho así el orgullo mío, ¿no? Pero fue difícil, ¿no? Porque aunque teníamos la disposición, uno está herido, ¿me entiendes? Uno está herido y uno a veces no sabe manejar ese sentimiento. Pero Dios, decidimos agarrarnos de la mano de Dios y Patricio y yo tomamos la decisión de, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a agarrarnos de la mano de Dios. Él es la única persona, la única fuerza que nos va a ayudar. No hay, yo experimenté que el poder, el amor y la misericordia de Dios puede reconciliar cualquier matrimonio. Cualquier matrimonio. Si tú abres tu corazón, le abres tu corazón a Dios y le dices, aquí estoy. Te rindes y le dices, básicamente, guíame, dime qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Dios va a estar ahí, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir. Eso es lo que quiere Dios, que tú lo busques, que tú le digas, aquí estoy Dios, ya no puedo más, y Él va a venir a bendecirte. Yo quiero terminar pidiéndoles que si hay alguien que pueda estar pasando por una situación parecida a la que nosotros dos pasamos, que se acerque a Dios. Porque más nada te va a ayudar. Ni tú no tienes las fuerzas, no tienes la inteligencia de hacer lo que Dios puede hacer en tu vida. Nada ni nadie va a hacer lo que Dios puede hacer. Él te va a abrir puertas, Él te va a dar la fuerza, Él te va a poner gente en tu vida que te va a ayudar. Y que si tú estás pasando por algo como lo que nosotros dos pasamos, búscalo que Él está ahí. No importa si tú eras como yo, que no creías, tú creas o no creas en Él, Él existe. Él existe y Él es poderoso y te va a ayudar. Le dejo a mi esposa. Amén.
Gracias, hermano. Quisiera también culminar este testimonio con este pensamiento. Nuestro Dios es un Dios de esperanza y verdad. En medio de tu sufrimiento y dolor, Él está cerca de ti. La victoria máxima está más allá de este mundo. Por eso nunca hay que poner los ojos en nada de este mundo. Soltar y perdonar son parte del proceso y aceptar la oportunidad que Dios nos da día a día para un nuevo comienzo, un comienzo limpio. Los quisiéramos invitar a ponerse de pie. Si ustedes no están pasando por una situación de dolor, de tristeza, yo no sé exactamente qué está ocurriendo en sus corazones, pero quisiera que oráramos juntos, que oráramos por nuestras familias, que oráramos por algún matrimonio que conocen, ya sea el propio o alguien que conozcan que necesite oración. Dios escucha las oraciones, hermanos. Nosotros rompimos con amistades que no nos edificaban, nos agarramos de la mano de Dios, le decidimos honrar con todo nuestro corazón, con nuestros bienes, con lo que somos. Y pues todavía Él está trabajando en nosotros, el proceso no es fácil, el proceso es de altibajos, caemos, pero nos levantamos y hoy por hoy podemos decir, después de 5 años de esa penosa experiencia realmente, que Dios es fiel, que Dios es lindo, que Dios es, que su gloria es infinita, es hermosa, es eterna, que ya la victoria fue ganada y que realmente solo tenemos que dejarlo que Él actúe en nosotros. Así que vamos a orar juntos. Yo quisiera el versículo de Mateo 19:6, por favor, si lo pueden poner en pantalla, para que lo leamos. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No juguemos a que somos Dios. Vamos a rendirnos, vamos a poner ese orgullo a un lado y vamos a recuperar a nuestras familias, a solidificar esas uniones y a no permitirle al enemigo que seamos una estadística más en este mundo de oscuridad. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos, por favor. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de estar aquí, Señor, en esta maravillosa congregación. Tus hijos, aquí estamos, Padre, escuchando este testimonio. Gracias por utilizarnos, Señor, que por medio del Espíritu Santo tú has puesto palabras en nuestra boca, que esperamos y es nuestra oración que hayan sido edificantes, Señor. Son nada más y exclusivamente para tu gloria y para tu honra, Padre amado. Te queremos pedir, Señor, por cada uno de estos hermanos que aquí están, Señor. Te queremos pedir por sus familias, queremos pedir por los matrimonios, por todas las familias, Señor, que tú las fortalezcas, Señor, que rompas cadenas de pecados y que puedas obrar en esos corazones, Señor, que se sienten abrumados, que se sienten tristes, que se sienten sin fuerza. Señor, tú puedes hacer milagros. Tú lo demostraste en la vida de nosotros. Nosotros hemos visto milagros en esta congregación y sabemos que tú estás en todas partes, que tú eres omnipotente, omnipresente. Creemos fielmente, Señor, en tu gloria, creemos en tu poder, Señor, y en que todo lo que tú puedes hacer se manifiesta, Señor, con un poder absoluto. Pedimos, Señor, por cada uno, Señor, que esté pasando por una situación difícil, por muy difícil que sea para la mente humana, Señor, como el verso, como tu palabra lo dice en Isaías 55:8, tus pensamientos están muy por encima de los de nosotros y es nuestro deber, Señor, como tus hijos, realmente dejarte actuar dentro de nosotros. Señor, gracias por el honor y el privilegio de poder decir hoy que nuestro matrimonio está siendo restaurado, Señor, que cada día podemos tener una comunicación sana, que podemos honrarte, Señor, que nuestro hogar puede ser un farolito en esta ciudad, Señor, que podemos ser testimonio para nuestros hijos, que nuestros hijos pueden ver, Señor, que nos pudimos perdonar, Señor Santo, que tu gracia nos tocó y nos toca cada día, Señor, que así como tú nos perdonaste, nosotros podemos perdonarnos los unos a los otros en todo momento, Señor Santo. Gracias, Padre, por esta iglesia, gracias por el pastor David, por la vida de los pastores, por el pastor Emerson, por todos los que aquí estamos, Señor, y por todas las iglesias en el mundo, Señor, que predican tu evangelio, Señor Santo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe, ayúdanos a glorificarte y honrarte con todo lo que somos y todo lo que tenemos, Padre, porque realmente es temporal nuestro paso acá. La vida eterna nos espera contigo, Señor, y ayúdanos que mientras aquí estemos podamos ser buen testimonio y podamos ser usados por ti, Señor, para tu reino, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que la sangre preciosa de tu Hijo amado nos limpie, Señor, y nos permita ver las cosas con claridad, que podamos valorar y apreciar las familias que tenemos, que podamos dar oportunidades de levantarnos, Señor, y de alzar los ojos hacia ti y decir, tú puedes con esto, Señor. Nos rendimos todos nuestros problemas y nuestras fallas y dificultades ante tus pies, Señor, porque sabemos que en tus manos van a tener la mejor solución, la única solución. La victoria ha sido ya ganada por tu Hijo Jesús. Te damos gracias por la vida eterna, te damos gracias por la salvación, Señor, y por el tesoro tan grande de haber dejado tu Espíritu dentro de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Muchas gracias por este valiente testimonio, ¿ok? Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre querido, gracias por la vida de Ernesto, la vida de Patty, de Isabela y de Lucas. Gracias por darnos en esta tarde una muestra de tu gran poder, de las cosas que tú eres capaz de hacer cuando un corazón se humilla, cuando un corazón da cabida a Dios en su vida. Gracias, Señor, por tus maravillas, por tu misericordia, por esa gracia que un día nos alcanzó. Ahora quiero suplicarte, Padre, por aquellas personas que nunca antes han abierto su corazón a Jesús, que este día pueda ser esa oportunidad cuando el Espíritu Santo ha hablado al corazón y esta persona diga, yo siento en mi alma el deseo de abrirle mi vida al Señor Jesucristo, de pedirle perdón por mis faltas y comenzar una vida nueva. Mientras todos estamos orando, tenemos consejeros a nuestro alrededor. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, yo quiero invitarle a que nos permita acercarnos a usted, orar por usted y con usted. Le vamos a indicar cómo usted a través de una oración puede pedirle perdón a Dios por sus faltas, mostrar un arrepentimiento por su pasado y abrir el corazón para que Cristo venga a ser parte de su vida. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, ahí donde está yo le invito, levante su mano para que se acerque a usted uno de nuestros hermanos que están listos y dispuestos para acercarse y orar por usted. Así es, dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, en este día te entrego mi corazón. Levante su mano y llegaremos donde usted está. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco mis faltas y en este día abro mi corazón y te invito a venir y ser parte de mi vida, ser parte de mi alma. Reconozco lo que hiciste en la cruz, reconozco que entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados y también que resucitaste el tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Gracias por este lindo testimonio, Señor, que ha edificado nuestras vidas y nuestras almas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.